como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la tertulia. Según Los Angeles Times, el presidente Joe Biden va a reanudar remesas familiares y viajes a Cuba. Es la primera nota que traemos a la tertulia. Hablando de Cuba, allá en el oriente cubano, en Las Tunas moviliza a sus huestes contra el flagelo de los precios abusivos. Y hay un subtítulo muy importante. Las autoridades piden a los ciudadanos que dejen de encubrir a quienes violan las normas.
Sí, señor.
Y economistas pronostican una inflación histórica en Cuba. Una nota que recogemos del periodista Mario Pentón en El Nuevo Herald.
Son las noticias que tenemos para ustedes. Vamos a comenzar con esta de Los Angeles Times. Sin dudas, muchos cubanos de adentro y de afuera, me refiero, todavía están esperando, bueno, cuál va a ser la política de Biden hacia Cuba. Es verdad, el presidente Biden lleva muy poco tiempo en el poder. Hay muchísimos problemas en Estados Unidos, sobre todo los relacionados con la economía y con la pandemia. Y el tema cubano no es prioridad. Así que, pero de todas maneras, en algún momento se llegará el tema de Cuba. Mientras tanto, todos piden, quieren, opinan, hablan, especulan, analizan, y es lo que seguimos haciendo de acuerdo a los artículos que se siguen publicando. Lo vamos a hacer hoy con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana, Cuba, y con Michel Suárez, nuestro copresentador, que se encuentra en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme otra vez y sobre todo por compartir el espacio con el amigo Michel en Madrid.
A quien le pasamos nuestros saludos también, Michel, ¿cómo estás?
Y yo se lo devuelvo a todos ustedes, un abrazo para todos, los oyentes del programa, también todo el equipo, y ya estamos dispuestos para comentar las noticias del día.
Pues para allá vamos.
Bueno, el presidente Joe Biden restablecerá los viajes entre Estados Unidos y Cuba y renovará las conversaciones diplomáticas, así asegura el diario Los Angeles Times. El medio estadounidense señala que en los próximos meses el nuevo mandatario cumplirá sus anuncios de campaña y levantará varias de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. El gobierno de Biden eliminará las severas restricciones de Trump que dañaron más directamente a los civiles cubanos, dijeron funcionarios de la administración. En primer lugar, están los límites a la cantidad de remesas que los cubanoamericanos pueden enviar a sus familiares en la isla. La administración también restablecerá algunos de los servicios de cableado, incluido Western Union, que se utilizan para transmitir el dinero y que el gobierno anterior bloqueó. El dinero es un salvavidas para muchos cubanos, señala el artículo firmado por la reportera Tracy Wilkinson. Sin embargo, el rotativo subraya que las acciones iniciales del presidente Biden decepcionarán a los defensores que anhelan la relación más sólida que estaba surgiendo en los años de Obama. Según fuentes a las que tuvo acceso Los Angeles Times, los planes de Biden tendrán que desarrollarse más lentamente de lo que esperaban algunos de sus asesores. Y de momento, los asesores del presidente Biden están revisando la política hacia Cuba, así como las implicaciones que tendrán los movimientos hechos por Trump para impulsar la agenda del acercamiento.
Interesante el tema, pero yo decía, hasta ahora son todos análisis. Y bueno, y el reportero o esta reportera de Los Angeles Times, bueno, pues según dice en este artículo, tiene algunas fuentes de las que conversó cercanas al presidente Biden. Pero vamos a conversar con Reinaldo Escobar y contigo, Reinaldo, vamos a La Habana.
Bueno, pues yo creo que sí, coincido que va a haber gente decepcionada y estoy convencido que habrá decepcionados en ambos bandos de las opiniones, ¿no? Se decepcionarán los que hubieran querido que Biden continuara apretando las tuercas y se decepcionarán los que quisieran que las tuercas se aflojaran completamente, ¿no? Y eso es así porque no se puede complacer a todos y porque además Biden no está en condiciones, como le digo yo algunos amigos cubanos que me hablan de este tema, siempre le digo, es que Biden no es el dictador de los Estados Unidos, solo es el presidente, y tiene que contar con fuerzas políticas, tiene que contar con intereses nacionales, que son los que más le importan al presidente de los Estados Unidos por encima de la política internacional. Y ahora mismo hay la discusión más fuerte que debe tener Biden en relación a la política internacional, quizás se remita al tema de China, que es un problema mucho más importante para Estados Unidos, sobre todo porque le están criticando que no es lo suficientemente enérgico en la condena hacia el tema de la violación de los derechos humanos en China, ¿no? Así que lo que él haga, como decía aquella vieja canción, me tiene sin cuidado, en el sentido que no va a ser inmediatamente. El país, en Cuba, está en una situación que no puede darse el lujo de esperar 3 meses ni 4 meses porque el otro cambie la política, porque aquí estamos contando no los meses sino las semanas, y la compra de tiempo es realmente muy difícil, ¿no? No creo yo que él pueda, el señor Biden como presidente, pueda hacer absolutamente nada para aliviar las cosas más urgentes que están pasando en Cuba. Esa es mi opinión.
Claro, no, y también, y con esto le paso ya a José Luis y a Michelle, hay que acordarse de algo. La Cuba de hoy no es la misma Cuba de la época del presidente Barack Obama. Pero también está algo que hay que tomar en cuenta, la experiencia de lo que fue la política de Obama con respecto a Cuba. O sea, ¿qué se logró? ¿Dónde estuvieron los errores? ¿Qué se dio de más? ¿O qué faltó? Son algunas de las cosas que los asesores de Obama tienen que analizar, los asesores de Biden tienen que analizar en este momento para establecer una nueva política hacia Cuba. Que habrán algunas cosas que se parecen a la época de Obama, ya se dijo en campaña, en la campaña política. O sea, creo que eso no va a ser sorpresa. ¿Hasta dónde se va a llegar? Ahí es donde yo creo que hay que esperar, porque, vuelvo a repetir, la experiencia de lo que se hizo en época de Obama, eso pesa mucho en cuanto a lo que se avanzó y no se avanzó en Cuba.
Busqué parte de la entrevista, recordaba que había visto al presidente Biden en septiembre 3 del 2020, con la cadena NBC, cuando le preguntaron precisamente si resultaba ganador presidente de los Estados Unidos la política hacia Cuba. Y dijo, con las políticas de Trump, los cubanos no han tenido más democracia ni más libertad. Y los venezolanos tampoco. Al menos, así pienso yo. Adelanta la entrevista. Biden es presidente de Estados Unidos. La estrategia hacia Venezuela y Cuba será diferente, dijo en esta entrevista publicada por la NBC. Sobre Cuba, el candidato demócrata y ex vicepresidente afirmó que quiere recuperar la línea seguida cuando Obama estaba en la Casa Blanca, el deshielo entre Washington y La Habana. Estoy tratando de revertir las políticas fallidas de Trump que han causado daño a los cubanos y familia. Él no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos, dijo Biden.
Michelle Suárez.
Bueno, me parece un poco exagerado decir que Trump no ha hecho nada por promover los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, ¿no? Eso lo dijo en campaña, ahora hay ciertos matices. Tampoco me vale lo de no se ha conseguido nada con la política de Trump, entonces vamos a regresar de manera intacta a la de Obama, porque entonces podríamos plantearnos, no sé, regresar a la de Kennedy, por poner un ejemplo, o a la de Carter, y son, como ya comentaba Amado, países distintos. Es el mismo territorio, pero son países completamente distintos, y los seres humanos deberíamos aprender del pasado para saber cómo gestionar el presente y qué nos puede deparar el futuro. Y bajo esas premisas, se le puede hacer, ya reconociendo de que esto es una tontería, lo de no se ha conseguido nadie, vamos a cambiarlo todo, porque hay 60 años de dictadura de por medio y nadie ha conseguido nada. Pero aunque no se consiga nada, no es igual la posición de un país de exigencia hacia los grandes temas de derechos humanos, como no podía ser de otro modo, a mirar para otro lado, como está haciendo España y la Unión Europea, porque no se ha conseguido nada y entienden que la nueva manera de conseguir cosas es mirar para otro lado y dejar la defensa firme de los derechos humanos hacia un lado. Entonces esto no me vale. Ahora, la política de Trump tuvo muchos problemas. Lo explicamos en este programa. Las cosas no son negras o blancas. Hay matices. Su política contra el entramado militar estuvo bastante acertada, con algunos errores, como por ejemplo el cierre de la Western Union y este problema artificial completamente que se creó con las remesas, cuando en realidad en Cuba no hay ninguna otra posibilidad de que se puedan enviar las remesas por otras vías que no sea la que decida el régimen de La Habana. Entonces aquí no hay mucho donde maniobrar. Y esto realmente fue un tiempo perdido, ¿no? Y con muy mala prensa. Por lo tanto, si Biden decide retomar las remesas ilimitadas, los viajes, las compañías aéreas norteamericanas a todo el país y normalizar, para usar esa palabra que a mí no me gusta mucho, pero ahí está, se está utilizando en este debate, normalizar estos asuntos que afectan directamente a los cubanos, a mí me parece bien que se vaya hacia ese escenario. Pero hay otros, por ejemplo, aquí se menciona en esta noticia que hemos estado comentando, las restricciones a los civiles cubanos. Es un matiz que a mí me interesa, ¿no? Viniendo del Departamento de Estado. Levantar las restricciones a los civiles cubanos. ¿Qué significa además? Que lo que hizo Trump hacia Gaesa y todo el aparato militar, exceptuando Western Union, se va a mantener por parte de esta administración, no lo sé, pero se han referido a los civiles cubanos. Y además, es cierto que no se puede complacer a todos, pero lo que se espera es que el gobierno elija el camino menos doloroso para esos civiles cubanos, el menos doloroso, porque ya tienen bastante con soportar esa dictadura, pero al mismo tiempo el más firme en las exigencias hacia el régimen cubano. Y yo creo que ese punto medio, ¿no?, se puede conseguir teniendo en cuenta todos los problemas que vinieron de la apertura de la administración de Barack Obama y la falta absoluta de voluntad política y de compromiso del régimen cubano para avanzar mientras Obama le estaba tendiendo la mano. Y en resumen, y con esto termino, lo que más me gustaría de todo esto es desamericanizar el problema cubano. No hablar de cartas que vienen de un lado y de otro pidiéndole a Biden lo que tenemos que pedir a Díaz-Canel, lo que tenemos que exigir a los militares cubanos, ¿no? Es complicado, está ahí en la actualidad y tenemos que abordarlo, pero a Estados Unidos hay que sacarlo de esta ecuación. Lo que hay que normalizar de verdad es las relaciones entre el gobierno cubano y los ciudadanos cubanos.
Esto último, Michel, personalmente pienso que no pasará. Y ya tú lo adelantabas, tanto demócratas como republicanos lo hemos visto, con una política de que quien está de turno dice aquella no funcionó, así que venga el golpe de timón. Por cierto, en estos momentos me están informando de que ahora están cobrando un 30% de interés en los envíos. Manda $100 y te dan 70. Y cierro con otra parte de la declaración del presidente Biden. Dijo, mi plan con Cuba es seguir una política que promueva los intereses y empodere al pueblo cubano para que determine libremente su propio resultado y futuro. Nos vamos por Oriente. El gobierno ha constatado una evidencia. La mayoría de la población ha visto empeorar su calidad de vida desde que comenzó la tarea ordenamiento, aunque el hecho de que el diario Juventud Rebelde lo denunciara el fin de semana y las constantes rectificaciones de precios suponen un reconocimiento de los errores, las autoridades se dedican a desviar la culpa hacia el aumento abusivo de estos precios, promovido por personas insensibles que han impedido el impacto esperado de la reforma salarial. Así lo tomamos del diario digital 14 y medio.
Sí, no, y siguen insistiendo con los precios topados, como le llaman en Cuba. Esto es un tremendo problema, y ojalá que los cubanos lo entiendan, porque ya le paso a Reinaldo, porque es la forma en que el gobierno cae bien, porque quiere aguantar los precios, porque quiere que la gente pueda comprar. Pero cuidado, porque esto puede crear más desabastecimiento, esto puede desincentivar las producciones de los privados porque no les da ganancia. Esto es muy complicado, Reinaldo Escobar.
Sí, es un tema bastante trillado, ¿no? Sí. Recientemente, muy cerca de mi casa, hay una oficina de inmigración y un carretillero estaba vendiendo cebollas allí y varias personas que trabajan en esta oficina de inmigración fueron a comprar unas cebollas. Y al poco rato salió el jefe de la oficina y le dijo al carretillero que tenía que devolver el dinero a todos los soldados de ellos, de inmigración, que le había vendido a precio excesivo, y que el precio de la cebolla era 15 pesos, y no 27 o 28, como estaba cobrando él, no me acuerdo ahora el número, ¿no? pero bueno, una persona que no es un inspector de precios, que no es un miembro de la policía, que es un militar de inmigración, se toma la atribución tipo Robin Hood de llegar y cambiar el precio del producto que está vendiendo un carretillero. Y eso pasó allí, a dos cuadras de mi casa. Y en otro lugar, por ejemplo, en San Juan y Martínez, un campesino que estaba sembrando frijoles en una zona donde solamente se está permitido sembrar tabaco, el Ministerio de Agricultura sorprendió y lo cogió infraganti en esta enorme falta, ¿no? Y mandó una máquina a destruir el sembrado de frijoles y maíz que tenía, y además le puso una multa porque no se puede sembrar frijoles donde está obligado a sembrar tabaco. Pongo estos dos ejemplos para decir que mientras el Estado siga metiéndose en lo que no le importa, pues sencillamente están pasando estas cosas, ¿no? Y he visto cómo las personas tienen una especie de dilema, lo que diríamos un conflicto de aproximación y evitación, cuando se enfrentan a la situación de que el Estado pone precios topados, porque de manera inmediata se sienten beneficiados, pero a la larga se sienten perjudicados, porque los productos desaparecen y vuelven a aparecer en un mercado negro donde no hay manera de topar los precios.
Y además de eso, hay que tomar en cuenta que el gobierno cubano no tiene un mercado mayorista, no es una economía totalmente organizada. Muchos de esos trabajadores privados, empleados privados, para hacer los productos y venderlos, tienen que comprar en el mercado negro. En el mercado negro el dólar está por encima de lo que el gobierno estableció de 24-1. Es una complejidad muy grande. Y cuidado, repito, como decía Reinaldo, y yo lo voy a repetir, con los precios topados, porque pueden acabarse los productos en la calle.
Reinaldo, paso antes a escuchar una respuesta a la pregunta. ¿Y de esta forma las autoridades quieren dinamizar, desarrollar el sector privado?
Bueno, es que eso es una mentira, ¿no?
Michel,
¿sí? Es que insisten en esa política que muy bien ha explicado Reinaldo Escobar, de pan para hoy, un poco, y hambre para mañana, porque yo entiendo cuando la gente que está comprando a ese carretillero la cebolla llega a alguien de manera arbitraria y le dice que la baje de precio. Yo entiendo lo que siente la población en ese momento, ¿no? Cualquiera de nosotros puede entenderlo, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Pero porque estamos mirando solamente hasta donde llegan nuestras pestañas, no estamos viendo de ahí en lo adelante. Por eso, si a mucha gente se le pregunta en Cuba si considera que debe seguirse recibiendo ayuda prioritaria de Venezuela, la gente lo que quiere es que se mantenga el gobierno de Venezuela para poder seguir recibiendo algo de petróleo y no tener apagones. Y esto es entendible, pero hay que mirar un poco más allá, que todo eso lo que hace es retrasar la verdadera apertura del país. Insisten en esa política errada de controlar los precios, pero los precios de los privados, porque los del gobierno se siguen decidiendo en el Ministerio de Finanzas y Precios, donde se le pone cuota absolutamente a todo, sin tener en cuenta realmente la situación del país. Estos precios parece que no están en cuestión, y en algunos elementos en los que han retrocedido es verdaderamente testimonial, ¿no? Para llamarlo de algún modo, porque no hay tal retroceso en esa política de precios abusivos por parte de un Estado o de un gobierno, porque el concepto de precio abusivo, en mi opinión, no existe. Lo que hay es, en un capitalismo normal, no el de cartón que intenta imponer Díaz-Canel, lo que hay es oferta y demanda. Y en esa relación de mercado, pues en la misma medida en que hay más oferta, en que hay demanda y una buena oferta, pues los precios se compensan. Y tiene que ver con los salarios, porque a nadie se le ocurre vender en un país, en una ciudad o en un pueblo, en determinadas cantidades de frutas, vegetales y hortalizas a precios a los que la gente no puede acceder. Entonces, si hay mucha producción de todas estas cosas, los precios tienden a bajar. Esto es de primero de economía. Yo que no soy economista, no tengo realmente expertise en este tema, pero es de primero de economía. Y hay varias calidades, y hay también lo que se llama la compra al por mayor, que es donde puede jugar el empresario en la distribución de esos productos desde el campo hasta que la gente lo tenga en la mesa de su casa. Y todas esas variables económicas que debe tener en cuenta un país en el cual no debe meterse, sino regularlas, poner las reglas del juego iguales para todo el mundo, para que la gente pueda ser creativo y participar en la producción, son las que están ausentes ahora mismo del escenario cubano, de todos estos cambios que Díaz-Canel ha presentado como carta credencial ante la nueva administración de Biden, que van al fracaso si realmente el fondo de la cuestión no cambia.
Una última nota que está muy relacionada con la economía.
Exacto. Claro, esta nota la recogemos del Nuevo Herald, escrita por Mario Pentón, y dice que la reforma monetaria emprendida por el gobierno cubano en medio de la crisis económica mundial y la pandemia de coronavirus hundirá el valor real del salario de los trabajadores a corto plazo entre un 15 y un 50%, de acuerdo a un análisis presentado por conocidos economistas, y recogió opiniones de Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali. También tiene la opinión del economista cubano exiliado, profesor
Carmelo Mesalago, y también del otro economista, Ricardo Torres.
Torres. Es decir, que la situación, la inflación esta y la cuestión del salario lo abordan en el artículo. No tenemos mucho tiempo, pero Reinaldo está en La Habana.
Sí, señor.
Y yo creo que él mejor que nadie puede ayudar a destacar y sobre todo a desarrollar un poco el
Y esa inflación que se ve sobre todo en mercado negro, como tú decías, Reinaldo.
Sí, ahora mismo estamos viendo el tema, por ejemplo, de la producción de frijoles en Cuba, que están perdidos los frijoles, y la gente dice que se han perdido los frijoles porque hay más dinero en la calle y la gente lo compra. Falso, no es así. En este caso se perdieron los frijoles porque el campesino no lo quiere producir, y no lo quiere producir por lo que señalaba Michelle hace un rato, porque no le da negocio, ¿no? Y cuando se habla del aumento de salario, el hecho de que a una persona le aumenten un digamos, 100 pesos cubanos, 200 pesos cubanos, que le aumenten de salario, que aparentemente le duplican o le triplican el salario, no tiene absolutamente ningún efecto en la economía doméstica, porque los precios se han multiplicado por 10. Entonces, de nada vale que tú me subas a mí el salario por 3 si luego los precios en conjunto están multiplicados por una cifra superior. En esta ecuación entre precios elevados y salarios elevados, a veces el Estado ha sacado una cuenta que yo diría la cuenta del bodeguero, ese que tiene un lápiz puesto en oreja y saca una cuentecita simple, ¿no? Y es que solamente sacan la cuenta de los productos más elementales, ¿no? Y dice, no, con esto que le estoy pagando te alcanza para vivir. Pero resulta ser que esa persona tiene que hacerse una foto de carnet para un documento, o que esa persona tiene que comprarse una antena de televisor porque la suya se le llevó el viento, o esa persona tiene que buscar un plomero para que agarre un salidero. Y cualquier incidente de esta naturaleza en la vida diaria sencillamente descoloca completamente toda la economía doméstica, porque el plomero, al que nadie le ha subido el salario porque es un cuentapropista y tiene que pagar los precios subidos también en el mercado estatal y en el mercado no estatal, ese señor tiene que cobrar más por su servicio de lo que cobraba antes. ¿Y quién lo paga? Bueno, lo paga el mismo al que le han subido el salario y no le consideraron ese costo entre los gastos que iba a tener para justificar un salario más alto.
Eso es inflación. La inflación no es controlar los precios. Por eso el gobierno cubano quiere controlar la inflación controlando los precios, y no lo logra. Michelle Suárez, nos queda un minuto.
Bueno, muy brevemente, la inflación se controla de otra manera, ¿no? A través de otras políticas, no con la imposición de un gobierno sobre cuál es el precio que deben tener absolutamente todos los productos. Hay países en los que el gobierno decide que la leche y el pan, en determinada calidad, no toda la leche y el pan, es decir, productos básicos deben tener un precio, digamos, mínimo, ¿no? Accesible para toda la población. Pero ni más ni menos tiene que ver con la absurda política cubana de intentar controlarlo todo. Incluso, ahora recordaba que Reinaldo lo decía, creo que un certificado de nacimiento casi le cuesta la mitad del salario del mes a un profesional de los que ganan 5,000 o 4,000 pesos al mes. Esto es verdaderamente absurdo, es la política del absurdo.
Bueno, hasta aquí la tertulia. Michelle Suárez, muchísimas gracias también a Reinaldo Escobar, pero regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En Las Noticias Como Son, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la organización Cuba Story Group, compuesta por líderes empresariales y jóvenes profesionales cubano-estadounidenses, han pedido a la administración del presidente Joe Biden un compromiso diplomático renovado con Cuba. El grupo, la organización, argumenta que una política de acercamiento hacia Cuba resulta vital para promover los intereses nacionales de Estados Unidos y un futuro más libre y próspero para el pueblo cubano.
Hoy vamos a analizar esta petición, o por lo menos vamos a llamarle este documento, esta que han titulado Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden. Un argumento para lograr la resiliencia en la política de acercamiento como medio de brindar apoyo a largo plazo al pueblo cubano. Y es interesante porque el Cuban Study Group, sobre todo la persona que voy a presentar a continuación, ha estado involucrado en lo que es las relaciones entre Cuba y Estados Unidos desde la época del presidente Barack Obama. Esto significa que es una persona que conoce muy bien cómo funcionó ese acercamiento, ese deshielo, como se le conoce, y lo que debiera hacer, porque también de las experiencias se sacan conclusiones, y pueden ser conclusiones de negativas y conclusiones positivas. Muy bien, presento a Carlos Saladrigas. Carlos Saladrigas, un fundador del Cuban Study Group, pero además pertenece a la junta directiva del grupo. Conoce muy bien, como ya dije, las relaciones Cuba-Estados Unidos, lo que fue bueno, lo que fue malo, lo que faltó, lo que se debiera añadir, y por eso vamos a conversar con él. Carlos, saludos, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Muchas gracias, José Luis y Amado, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias a Dios.
Muy bien, bueno, Carlos, el documento está subdividido, ¿no?, al menos en tres declaraciones o tres subtítulos. El primero, apoyo de Estados Unidos a la sociedad cubana y las libertades. El segundo, un nuevo enfoque. Y el tercero, Cuba debe reconocer los derechos de los ciudadanos. Comencemos por el apoyo de Estados Unidos a la sociedad cubana y las libertades. ¿Qué plantean?
Bueno, es clave que el apoyo a la sociedad civil es crítico, porque la sociedad civil es fundamental para el país, para Cuba. La sociedad civil hace falta para desarrollar un desarrollo económico sostenible, y la sociedad civil enriquece a los países. Cuba tiene una sociedad civil fuerte, importante, y esa es la sociedad civil que yo creo que la política del presidente Biden, lo mismo que las políticas de Cuba mismo, deben fortalecer y reforzar esa sociedad civil.
Ustedes también en este caso hablan de algunos puntos, y son puntos, o sea, van a los hechos, y comienzan, por ejemplo, proponiendo que hay que revertir las políticas que han perjudicado indebidamente al pueblo cubano. Por supuesto, ahí están las remesas, quitar los límites a las remesas, volver a los programas de reunificación familiar, enfatizar en este tema, restablecer los servicios consulares en Cuba, los vuelos comerciales, restaurar el apoyo al sector privado, reforzar y reanudar la cooperación en salud pública. En otras palabras, ¿hay que llegar absolutamente a lo que se había hecho en época de Obama, o hay algunos cambios que ustedes quisieran proponer en esta ocasión?
Las circunstancias de hoy son muy distintas a las circunstancias que existieron hace 4 años, tanto dentro de Estados Unidos como en Cuba, como en el aspecto internacional. O sea, que no estamos hablando de un retorno específico, sino de una política que va aún más allá de la política de Obama, en cierta forma y en cierta manera. Primero, argumentamos que lo que no podemos permitir es que el pueblo cubano se siga usando de carne de cañón. De carne de cañón de ambos lados para usar, para convertirse en una pelota política de fútbol, para usar al pueblo cubano como arma de guerra en contra de un gobierno o del otro. Ese daño que se le ha hecho al pueblo cubano es inaceptable, no es moral, no es ético y tiene que revertirse. Y esas son las primeras medidas que nosotros argumentamos que debe tomar de forma unilateral el gobierno americano en respuesta a esta nueva política de abrir las puertas de intercambio, de comunicación, de flujo económico, de viajes, etcétera, con el pueblo cubano. Es muy importante tener en cuenta que el pueblo cubano ha sido golpeado en estos últimos 4 años de una forma muy dura. El primer golpe vino de las políticas que no funcionan, de las políticas económicas fallidas del propio gobierno cubano. Algunas de ellas empeoraron durante los últimos 4 años. Las sanciones que implementó, las sanciones norteamericanas y los apretones que le dio el presidente Trump a esas sanciones han sido brutales con el pueblo cubano, separando familias, no ayudando a que haya una reunificación familiar, dificultando los viajes, limitando los viajes a una sola ciudad, que es la ciudad de La Habana. En fin, seguimos dándole golpes al pueblo cubano con el fin de dañar a un gobierno. Eso es absurdo. El pueblo cubano no es una olla de presión que se le da candela al jarro para que suelte el fondo. El pueblo cubano tiene que ser nuestra prioridad, tanto del gobierno cubano como la prioridad del gobierno norteamericano. Y ese es el mensaje quizás más profundo y más importante que nosotros articulamos en este papel. Después de eso, argumentamos que lo que no podemos seguir, que llevamos muchos años, más de 60 años, en este tira que jala, de un presidente afloja, un presidente endurece, un partido dice, el otro partido dice. Cuba no tiene que ser un juego político doméstico norteamericano. La política de Cuba debe ser una política internacional, una política de respeto, una política que respete la soberanía cubana, pero que también respete y exige el respeto a los derechos humanos y las cosas que son importantes para el país y para Cuba también. Y en ese sentido estamos argumentando muy fuertemente que para evitar que esta política hacia Cuba se siga siendo juego partidista en las elecciones locales del sur de la Florida, Cuba tiene que dar pasos muy importantes. Y quizás esta sea la última ventana de oportunidad que le queda a Cuba de hacer eso antes que esto se ponga peor. Porque no sabemos qué va a pasar en 4 años, no sabemos qué va a pasar en 2 años, no sabemos qué va a pasar en 8 años. No sabemos quién será el próximo presidente, qué políticas traiga, qué medidas va a implantar, etcétera. Hay que acabar con este juego, porque el pueblo cubano es el que está en el medio, siempre. Y esto hay que evitarlo y hay que terminarlo. Y creemos que esta es una oportunidad para que haya una permanencia, una durabilidad en los cambios que se hagan en la política norteamericana hacia Cuba, pero eso requiere que el gobierno cubano también dé pasos importantes de cambio.
Carlos Aladrigas, en este mismo programa, hace unos años atrás, tú dijiste algo muy similar, un mensaje al gobierno cubano, lo recuerdo como si fuera hoy, un mensaje al gobierno cubano en época de política de Obama, y dijiste, esta oportunidad no se va a repetir en otra ocasión. Si el gobierno cubano no acciona en este momento y hace cambios verdaderos, esta oportunidad no se repite. ¿Quizás le llegó una segunda oportunidad al gobierno cubano?
Bueno, obviamente creo que me equivoqué en aquel momento. En vez de haber dicho la última oportunidad, debía haber dicho la penúltima. Yo creo que es importante reconocer que hay muchísimas personas dentro del liderazgo cubano y dentro de la sociedad civil cubana, en todos los sectores más alineados al gobierno, los sectores menos alineados al gobierno, hay un gran consenso dentro de Cuba de que se perdió una gran oportunidad en no reforzar las medidas de cambio que hacían falta para darle más perdurabilidad a las políticas del presidente Obama. Y efectivamente, tal y como lo vimos, llegó Trump, los primeros 2 años no hizo mucho, pero cuando se calentó el tema electoral, le metió de nuevo, usando la frase, candela al jarro aquí en Miami, apretar, para ganarse unos cuantos votos en la política doméstica. Cuba es más importante que eso. Y yo creo que ese es un mensaje que tenemos que darle a nuestros compatriotas en Miami, tenemos que darle a nuestros hermanos en Cuba, y tiene que ser escuchado por ambos gobiernos. Los cubanos ya estamos cansados de ser pelotica política. Ya basta. Queremos una política con sentido, una política perdurable, una política que ayude al pueblo cubano, que ayude al país, no que lo siga dañando y lo siga destruyendo.
Carlos, ¿cómo sacamos, en este caso, no, a Cuba de la política doméstica que viene arrastrando Estados Unidos desde hace tantos años?
Bueno, una clave de esa política, una clave para, o sea, una respuesta clave para esa pregunta que tú has articulado, uh-huh, es que, y lo decimos en este documento que hemos emitido, la comunidad cubanoamericana tiene que hacerse parte de los cambios y profundizar la relación con Cuba. Este quizás es un mensaje muy importante para ambos países. Primero para Estados Unidos, que ya nos dejen de usar de pelotica política, número uno. Y número dos, que se respete y se escuche a la comunidad cubana y se haga partícipe de los cambios. Pero aquí hay un mensaje muy importante para el gobierno cubano. Es hora de establecer una relación con la diáspora como la diáspora se merece, como lo que somos nacidos en Cuba, somos ciudadanos cubanos, tenemos los derechos que tenemos, que debemos tener todos los cubanos, y es hora que se nos acepte, se nos respete, se nos facilite nuestro viaje a Cuba, nuestras entradas en Cuba, nuestra participación en la vida social, económica y política de Cuba. La reinserción de la diáspora en la vida cubana, en todo el sentido de la palabra, es esencial. Y si esa relación se profundiza, como nosotros recomendamos que se vaya profundizando poco a poco, es una relación que luego ya se ha arraigado tanto la integración de la diáspora en la vida nacional cubana, que ya revertir eso a políticas hostiles por parte de Estados Unidos ya se hace, se deja de ser atractivo.
Claro, Carlos, pero sin embargo hay un punto aquí interesante. Es el gobierno cubano el que no está permitiendo absolutamente nada, más allá de que hay políticas de grupos de los exiliados, de la diáspora, como le llamas, que tampoco lo van a permitir. Pero en el caso tuyo es el ejemplo clásico. Una persona que quiere establecer una relación con el pueblo cubano, con la sociedad civil cubana, una persona que incluso fue de los empresarios invitados cuando se inauguró la embajada en La Habana, una persona que entró a Cuba cuando la visita del Papa a la isla, y sin embargo el gobierno cubano siempre te mira con recelo. El gobierno cubano te ve como un enemigo o como una gente que los quiere penetrar. Mientras que esa mentalidad esté en los dirigentes cubanos, jamás se va a poder establecer esa relación que tú planteas.
Mira, son muchos años de desconfianza, muchos años de vivir con una política de asedio. Yo entiendo, pero si no hay cambio, no hay futuro. Es el mensaje que nosotros estamos articulando en este documento. Hay que cambiar y no solo yo no cuento cuánta gente hay aquí en Miami, en Hialeah, en todas partes, que han invertido sus ahorritos, su dinerito con los primos, con los tíos en Cuba para que pongan su restaurancito, que han ayudado a invertir en finquitas, en pequeños negocios. Yo tengo un amigo mío que invirtió aquí su dinero en una finca de cerdos en Cuba. Como eso hay miles, no uno, hay miles. Y profundizar eso de forma real, no que sea una cosa ilegal, que yo le mandé una remesa al primo. No, yo invertí como socio en un negocio en Cuba. Yo soy el socio del primo mío en Guatibonico, donde sea. Yo soy el socio en Miami. ¿Por qué no? De acuerdo que esas son las medidas que estamos pidiéndole en este documento que tiene que tomar el gobierno cubano, pero dándoles a entender desde nuestro punto de vista, expresando nuestra convicción y nuestra opinión, de que si no se hacen esas cosas ahora para profundizar y solidificar la relación, en 4 años vamos a estar en la misma situación que estuvimos hace 4 años con Trump.
Claro, bien.
Entonces, ese es el mensaje fundamental que yo creo que estamos enviando en este documento.
Y como tú dices, ahora también la cuestión es ver en torno si Cuba quiere mantener o regresar de nuevo al acercamiento que empezó a darse con el expresidente Obama, porque también, Carlos, hay parte de la comunidad cubana que no se suma al aplauso, al acercamiento, a la salida diplomática, al avance de ese cambio que todo el mundo desea en Cuba.
Yo lo sé y lo entiendo, y las opiniones que tengan son respetables. Lo que no se puede permitir que el progreso de todo un pueblo, el bienestar de todo un pueblo se detenga por unas posturas políticas que principalmente están encaminadas a cuestiones partidistas en los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que es muy cómodo y respeto a, yo conozco muchísima gente, como tú sabes, como lo conocemos todos, que creen firmemente en la línea dura, y hay que respetarlo porque son sus puntos de vista. Pero por otra parte, yo te puedo decir que es muy cómodo estar sentado en Miami comiendo bien, sentado en un butacón cómodo con aire acondicionado, y decir que desde aquí le metan cañonazos a Cuba de sanciones, etcétera, porque el que pasa hambre no es el que lo está pidiendo en Miami, el que pasa hambre es el infeliz que está allá en Cuba. Y las necesidades las paga, y ese precio lo paga el que está allá. Entonces, hay una moral muy compleja en todo esto. Si yo voy a pedir que sancionen a alguien allá, yo tengo que vivir con las consecuencias de lo que yo estoy pidiendo. Uh-huh. Si yo no sufro las consecuencias de lo que yo le estoy pidiendo al gobierno americano, eso no tiene mucho mérito ético para nadie. Es una postura muy ligera desde el punto de vista ético.
Hay cubanos, incluso dentro de Cuba, que se cansan, y el gobierno cubano los ha cansado. Los ha cansado porque son 60 años, y personas que incluso han tratado de ser, por lo menos, ir en la línea esta que tú planteas, y hay momentos en que se cansan. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde en el caso tuyo, hablando de esos cansados que dicen, es que aquí al gobierno no se les puede estar ayudando, no se les puede estar demandando dinero, etcétera, etcétera? ¿Dónde está el balance en lo que es apoyo a la sociedad civil, apoyo al pueblo cubano, y lo que ya termina y comienza entonces lo que es apoyo a las instituciones militares o instituciones gubernamentales? ¿Dónde está ese balance, Carlos?
Es un balance delicado, como todo en la vida, pero generalmente la actividad individual, la actividad de las pequeñas empresas, los pequeños negocios, son relaciones entre ciudadanos. Sí, todo lo que tú hagas en Cuba, como pasa en cualquier gobierno y en cualquier país del mundo, parte de ese dinero redunda en impuestos, en dinero que recibe el gobierno. Eso es natural. La forma en que nosotros lo explicamos es que medidas que le den un amplio beneficio al pueblo son saludables, aunque tengan un beneficio colateral para el gobierno. Uh-huh. Y es muy sencillo eso desde un punto de vista ético. Si beneficia al pueblo cubano, deben de hacerse. Al final del día es el pueblo cubano, no nosotros en Miami, ni siquiera Washington, ni Madrid, ni más nadie. Es el pueblo cubano el que va a tener que ser el protagonista de su futuro. En el momento que ellos lo determinen y en las circunstancias en que ellos lo determinen. Lo que hay que crear desde fuera es un ambiente facilitador, un ambiente habilitante para los cambios. Los cambios hay que hacerlos más fáciles, no más difíciles. Mientras más difíciles sean los cambios, menos se van a lograr. O sea, facilitar los cambios económicos, políticos, sociales, hacerlos lo más fácil posible, darle al cubano contactos, información, herramientas, comunicación y recursos, porque no existe una sociedad civil sin recursos, y recursos para que ellos puedan crear un futuro distinto. Y sabemos que esto no va a pasar de un día para otro, sabemos que esto no va a pasar de una noche al día siguiente. Todas estas cosas tardan tiempo, y esperemos y recemos que esto sea un proceso no violento, un proceso gradual que nos lleve a lo que todos añoramos. Y dentro de eso hay distintos sueños para Cuba. Hay personas que piensan que les gustaría ver una economía de mercado, pero con más características socialistas, más características humanistas. Fantástico. Hay otros que piensan que debe haber un capitalismo más a lo libre, a la laissez-faire. Tienen su punto de vista, hay que oírlo, hay que escucharlo, pero esas decisiones, tarde o temprano, las tiene que tomar el pueblo de Cuba, dentro de Cuba. Nosotros, desde la diáspora, podemos ayudar muchísimo, podemos participar en esos procesos, podemos ser parte de la vida nacional, pero no vamos a ser los determinadores del futuro de Cuba. Esos son los que viven en la isla, que tienen que ir labrándose un futuro dentro del país.
Precisamente en cuanto a las relaciones diplomáticas, yo pienso que algo beneficioso puede ser para el pueblo cubano la reapertura de la sede diplomática, el otorgamiento nuevamente de las visas, ¿no? Todo esto está paralizado. Yo pienso que esto podría ser un inicio muy, muy bueno, ¿no?
Muy importante, y esa es una de las recomendaciones más fuertes que estamos haciendo en el documento. Dos cosas: que se vuelva a abrir y se vuelva a reactivar el acuerdo que se hizo durante la época de Obama de la reunificación familiar, que se empiecen a dar, creo, si no recuerdo, eran 50,000 visas anuales que se iban a dar para la reunificación familiar, que eso se vuelva a reanudar y que se empiecen a dar, se abre el consulado en Cuba y que se empiecen a dar de nuevo las visas para visitar Estados Unidos, y en los casos en que es lo correcto, darle visas de 5 años, que también eso reduce enormemente la presión migratoria.
Incluso hay algunos opositores que se quejaron durante la administración de Trump que venían las sanciones contra el gobierno, pero no había una atención especial a los grupos de la sociedad civil, a los grupos opositores. Yo sé que tú te estás refiriendo más bien a la sociedad civil en sentido general y sobre todo esa sociedad civil que debe crecer, empoderarse en el sector económico para lograr independencia del gobierno. Con respecto a los grupos políticos dentro de Cuba, ¿ameritan también un apoyo especial por parte de Estados Unidos?
Yo creo que la oposición cubana es parte de esa sociedad civil y merece ser apoyada sin duda ninguna. No tenemos, lo que sí es distinto ya cuando se está hablando del dinero que manipula el gobierno americano, que son cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, como tú sabes. Y ahí yo creo que tiene que haber más accountability, más transparencia en cómo se utiliza ese dinero. Porque en muchos casos se ve que hay muchos desperdicios y muchas pérdidas. Pero el apoyo principal no es de dinero. El apoyo y menos dinero del gobierno americano, de los contribuyentes. El apoyo principal es apertura y contactos con el exterior, de manera que el pueblo cubano pueda informarse, pueda crecer, pueda salir, pueda conocer otros sistemas, otros países, otra forma de vida. Y ese colectivo de información es el que va a guiar el camino hacia una Cuba nueva. Claro. Como ha sucedido, el cambio que hubo en esos últimos años de Obama y un poquito el primero de Trump, donde había un movimiento enorme, no solo de opositores, sino de todos los actores de sociedad civil, artistas, intelectuales, académicos, etcétera, que venían a Estados Unidos, iban a Europa, viajaban, había un flujo de información extraordinario. Y vimos en esa época una esperanza importante, como un renacimiento económico que hubo ahí de pronto hasta que eso se apagó. Importante, donde el sector privado llegó a emplear casi o más del 50% de la fuerza laboral cubana. Oye, en poquitos años, hay que darse cuenta que yo creo que no fueron más de 8 años desde que el presidente Raúl Castro habló de permitir las pequeñas empresas hasta que Obama terminó su periodo. En esos 8 años o algo así, hubo un renacimiento enorme de una pequeña empresa y con condiciones muy limitadas que ahora ya han decidido ampliar. Al fin se dieron cuenta de que ese sector había que mejorarlo y ampliarlo y apoyarlo. Eso es increíble lo que se logró en ese poquito de tiempo. Imagínate una apertura mayor, una apertura más profunda, una apertura más perdurable, donde no estemos hablando solo de cuentapropismo, sino de pequeñas y medianas empresas.
Habría que esperar.
Que en su momento crecerán a ser grandes empresas. Ese es el futuro de Cuba. Ese es el futuro económico de Cuba. Y ese es, en mi opinión, es la forma más efectiva de llevar a Cuba lo que yo llamaría un capitalismo democrático.
Las propuestas del Cube Story Group al presidente Joe Biden, los retos que tiene el presidente ahora con Cuba.
Y también, por supuesto, las acciones que debe tomar el gobierno cubano para permitir que cosas así funcionen. Carlos Saladrigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que hacer más programas sobre el tema. Gracias.
¿Cómo que no? Muchas gracias. Hasta luego.
Un placer. Hasta luego.
Regresamos mañana, si Dios quiere. We'll be right back.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.